Toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Es el momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, mitad de semana, ya 14 de enero de 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, el miércoles, el día del medio, el balance. Óigame, estamos a mitad de camino, sí. Y le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Buenas noticias.
Y más o menos mitad de mes también, Lucy.
Pues casi, casi.
Casi, casi.
Ahorita voy a ver los días que nos faltan para que se termine el año, porque yo creo que eso está al doblar de la esquina.
Yo estoy ansioso. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El senador cubano-americano Bob Menéndez critica fuertemente la política de apertura hacia Cuba del presidente Barack Obama. Dirigente opositor venezolano llama a movilizaciones pacíficas en las calles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Rusia prevé este año desarrollar sus fuerzas nucleares. Y el gobierno de Alemania y otras entidades del país hacen un llamamiento a la unidad frente al terrorismo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El senador cubano-americano Bob Menéndez criticó la política de apertura hacia Cuba del presidente Barack Obama. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El senador demócrata Robert Menéndez volvió a criticar al presidente Barack Obama por su nueva política hacia Cuba, diciendo que cree que el acuerdo a que llegó con el régimen de La Habana fue unilateral y equivocado. En un discurso en el Pleno de la Cámara Alta, Menéndez se refirió a la decisión de Cuba y Estados Unidos de reanudar las relaciones diplomáticas y a la situación de los derechos humanos y la falta de democracia en la isla. Todo sigue igual. No ha cambiado el régimen, no ha cambiado su forma de pensar y no ha cambiado la represión, dijo el legislador. No confiábamos antes en el régimen castrista y no confiamos ahora. En lo que debemos confiar es en las voces de los disidentes que han sido silenciados y reapresados una y otra vez, año tras año, por exigir nada más que capacidad de hablar y pensar libremente y sin temor, dijo, y sobre esto citó testimonios de Berta Soler, Joanny Sánchez, Rosa María Payá y Guillermo Fariñas. En cuanto a la libertad de 53 presos políticos, Menéndez dio la bienvenida a esa medida, pero criticó que haya sido bajo un manto secreto y que incluyó a presos que fueron liberados mucho antes del anuncio del 17 de diciembre, lo que a su juicio permitió flexibilidad a Castro para manejar el tema.
I believe the agreement the administration has reached with the Castro regime is one-sided and misguided.
Creo que el acuerdo que la administración alcanzó con el régimen castrista es unilateral y equivocado. La Casa Blanca no entiende la naturaleza de un régimen que ha ejercido un control autoritario sobre la isla por más de 55 años, señaló el senador. Menéndez, expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le pidió también a su sucesor, Bob Corker, que convoque a audiencias para tratar, dijo, este dramático y erróneo cambio de política hacia Cuba. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:03, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que una mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tomará tiempo y las dos partes deben tener espacio para negociar sin interferencias externas.
Insulza dijo a la agencia Reuters que sería de muy poca ayuda para tratar de presionar artificialmente por resultados inmediatos en cada área.
También comentó que la reanudación de las relaciones entre Washington y La Habana aliviaría décadas de tensiones que han tenido consecuencias en las reuniones anuales de la OEA y permitiría una mayor cooperación y un alza del comercio regional.
Insulza agregó que el levantamiento del embargo deberá esperar y que también espera que pronto se anuncie el alivio de las restricciones de viajes.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dice que los republicanos votarán para financiar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional, pero si las medidas destinadas a la puesta en vigencia de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en materia de inmigración. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará esta semana a favor de financiar por completo el Departamento de Seguridad Nacional, pero bloqueará las medidas sobre inmigración de Obama, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Los demócratas de inmediato respondieron en voz del representante Luis Gutiérrez, señalando que defenderán al máximo las medidas.
Pero creo que es significativo para nuestra comunidad que hoy, cuando viene esta amenaza en contra la unidad de nuestra comunidad, que esa comunidad entienda algo claramente, que en el Congreso existen personas que van a luchar y pelear para defender tus derechos.
Está previsto que el proyecto de gasto de 39.700 millones de dólares sea aprobado el miércoles. No obstante, el futuro del proyecto en el Senado es incierto y podría provocar un veto de la Casa Blanca.
El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles llamó a la movilización en las calles contra el gobierno del mandatario Nicolás Maduro. Desde Caracas, David de Mateis nos informa.
En medio de un acto público, el actual gobernador del estado Miranda en Venezuela aseguró que ha llegado el momento de movilizarse contra el régimen de Nicolás Maduro.
Yo invito a nuestro pueblo, sí, este sí es el momento de la movilización, este es el momento de expresar lo que sentimos y este es el momento de presionar para que en este país haya de una vez por todas los cambios que queremos la mayoría de los venezolanos.
Para muchos venezolanos, la escasez, restricciones, filas para alimentos y el cerco mediático informativo no dan muestra de mejora ni de esperanza al país. Capriles cree que son tácticas del gobierno bolivariano para jugar a la desesperanza.
El gobierno se equivoca si cree que aquí hay resignación, si cree que la gente se tiene que calar las colas. Aquí los únicos, y eso hay que decirlo en voz alta, que se oiga en toda Venezuela, aquí los únicos que están afectando la paz de nuestro país, que están alterando la paz de Venezuela, son los que están al frente del gobierno.
Se refirió además a la situación actual que viven millones de venezolanos en las calles, peleando literalmente por comida.
En las calles usted puede ver la imagen de lo que está ocurriendo y los responsables de esto. Aquí no hay ninguna guerra económica, aquí no hay un imperio que quiere invadir a Venezuela, puro gamelote, que es lo que dice este gobierno. Aquí los responsables de esta situación son los que están gobernando.
El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, realizó además un llamado a la unidad con otros líderes de la oposición venezolana, asegurando que conversará con la dirigente María Corina Machado, reunión prevista para esta semana. Desde Caracas, Venezuela, David de Mateis, Martín Noticias.
Las autoridades federales mexicanas iniciaron un proceso penal contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde del estado de Guerrero, donde desaparecieron los 43 estudiantes normalistas.
El Poder Judicial informó en un comunicado que las pruebas aportadas indican que Pineda Villa se adhirió al grupo delictivo Guerreros Unidos y que su papel era dar protección y apoyo económico al cartel a través de la compra de bienes inmuebles.
También la imputada se encargaba de invertir el producto de la venta y distribución de drogas, principalmente en el estado de Guerrero. Pineda Villa está acusada además de delincuencia organizada y opera con recursos de procedencia ilícita.
Pineda Villa fue arrestada junto con su marido José Luis Abarca, alcalde del poblado de Iguala, y ambos estaban buscados por su presunto participación en el crimen de los estudiantes normalistas asesinados por el cartel Guerreros Unidos.
Exactamente a las 6:08 y prevé Rusia en el 2015 desarrollar sus fuerzas nucleares. Tenemos en Moscú a Pedro Clavijo.
El desarrollo de las fuerzas nucleares estratégicas se transforma al entrar en el nuevo año en una prioridad nacional para Rusia, anotan los expertos en este país. El comentarista militar del importante diario de los hombres de negocios, Niezavisima Yagazeta, subraya que este año Rusia tiene previsto celebrar más de 100 ejercicios con uso de sus unidades de misiles estratégicos. Se trata de una serie de acciones sin precedentes antes o después del período de la llamada Guerra Fría. Pese a la crisis económica en que vive Rusia, el Kremlin decide que no tiene otra salida ante el acercamiento a sus fronteras, dicen ellos, de las fuerzas de la OTAN, la Alianza Atlántica. La rama de defensa y la industria militar serán reforzadas este año, preservando sus presupuestos, y son las únicas instituciones en Rusia a salvo de la austeridad, anota el comentarista militar del importante diario El Independiente. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bueno, son las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucía García, Moisés López, Teodul Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora de aquí a las 6:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central de la Florida continuó su movimiento al sudeste durante las horas de la madrugada y ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho, llegando hasta las costas de Yucatán. Este frente frío, que afectará las provincias occidentales de Cuba desde las horas de la mañana, no presenta una pronunciada actividad de nublados y lluvias, ni un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales al paso del frente, con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscar. Por primera vez desde el 24 de noviembre, los Miami Heat han ganado juegos consecutivos.
No me digas, chico.
Sí, señor. Ganaron anoche 78-75 sobre los Lakers de Los Ángeles. Mario Chalmers anotó 19 puntos, incluyendo 9 en el cuarto periodo. Hassan Whiteside, el centro nuevo, sí, anotó 15 puntos en el partido, sigue jugando muy bien Whiteside, 15.9 rebotes y 5 tiros bloqueados.
Sí.
La mala noticia que salió de ese juego es que Dwayne Wade se lastimó el tendón de la corva y no se sabe, bueno, no pudo regresar en la segunda mitad del partido, y tienen un juego hoy contra Golden State, así que lo más probable es que hoy Dwayne Wade no pueda.
Ven acá, debido a esas noticias que hay, pues entonces, tú sabes que estaba yo mirando ahí, me estaban ofreciendo tickets, 5 tickets, 5 por el precio de 1 para los playoffs con el Heat.
Ah, sí.
¿Vale la pena comprar eso?
Sí, cómo no.
¿Eh?
¿Cómo no? Cómpralo.
5 por 1.
Cómpralo, 5 por 1, cómpralo.
Sí, gracias.
Cómpralo, ya. Lo malo es que no lo vayas a poder usar, pero
te voy a hacer caso.
En el resto de la NBA anoche, Minnesota le ganó a Indiana 110-101, Atlanta superó a Filadelfia 105-87, los Washington Wizards 101, San Antonio 93, ganó a Cleveland 107-100, LeBron James anotó 33 puntos en el juego, pero no fue suficiente. Golden State 116-105 sobre Utah, y Dallas le ganó a Sacramento 108-104 en overtime. Los juegos señalados para esta noche, ya les mencioné, Miami juega en Golden State, San Antonio en Charlotte, Houston visita Orlando, Memphis en Brooklyn, New Orleans juega en Detroit, los Philadelphia 76ers visitan a Toronto, Washington en Chicago, Atlanta en Boston, Dallas en Denver, y los Clippers de Los Ángeles juegan en Portland contra los Portland Trail Blazers. No te vayas muy lejos, regreso contigo.
Y gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El senador cubano-americano Bob Menéndez critica fuertemente la política de apertura hacia Cuba del presidente Barack Obama. Dirigente opositor venezolano llama a movilizaciones pacíficas en las calles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Rusia prevé este año desarrollar sus fuerzas nucleares. Y el gobierno de Alemania y otras entidades del país hacen un llamamiento a la unidad frente al terrorismo.
Hoy pasamos con el segmento de salud, medicina al día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar brevemente acerca de que se ha comprobado que la soledad agrava el sistema inmune. Una investigación que se acaba de realizar enlaza la soledad emocional a una serie de respuestas inmunodisfuncionales, lo que sugiere que la soledad tiene el potencial de dañar la salud en general. Los investigadores encontraron que las personas que estaban más solas mostraron elevados signos de reactivación del virus latente del herpes, mayor producción de proteínas relacionadas con la inflamación en respuesta al estrés agudo que la gente que se sentía más conectada con otras personas. Estas proteínas son las que señalan la presencia de inflamación. La inflamación crónica está vinculada a numerosas condiciones, incluyendo la enfermedad del corazón, la diabetes, la artritis, la enfermedad de Alzheimer, así como mayor fragilidad y disminución funcional. Así que la reactivación de un virus latente se sabe que está asociado con el estrés. De eso no hay duda, pero lo que sí se ha demostrado es que la soledad emocional funciona como un factor que dispara ese estrés crónico y desencadena una respuesta inmune mal controlada. Las enfermedades del sistema inmunológico, la artritis reumatoidea, la mayoría son enfermedades reumatoides, el lupus, la esclerodermia, etcétera. Y ha quedado claro a partir de investigaciones previas que la mala calidad de una compañía está vinculada a serios problemas de salud, incluido mortalidad prematura. Cuanto más se entienda acerca de este proceso, pues más posibilidades habrá de contrarrestar estos efectos. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Se descubrió que el humo del escape de los automóviles aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Jim Cardona, toxicólogo del Centro Northwest Fisheries Science Center, comentó:
en las grandes ciudades estamos respirando lo que equivale a un derrame de petróleo en forma de aerosol.
Su investigación se inició con estudios realizados después del derrame del Exxon Valdez. Jemin Cardona hizo pruebas de laboratorio y observó los efectos causados por hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Observamos una interrupción en el funcionamiento del corazón de un embrión vivo al ser expuesto a hidrocarburos aromáticos policíclicos.
¿Pero cuánto afecta esta contaminación a los ataques cardíacos?
No sabemos, ya que los estudios se han hecho en peces. Solo sabemos que son tóxicos.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana y vamos ahora a ofrecer una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio Maicí. Un saludo allá para Orlando, que en Holguín nos presta su atención, y para Julio allá en la zona de Centro Habana. ¿Qué te parece de Luce?
Pues sí, señor, un saludo para todos. Gracias a los que se han tratado de comunicar con nosotros. Al menos tú tienes el Twitter, yo tengo aquí Facebook. Después les mandaremos un saludo a todos ellos. Y efectivamente, los números ganadores en el Fantasy Five en el día de ayer fueron el 2, 7, 15, 23 y 32.
Bueno, ¿cuál está la charada, no? El 2 es mariposa. Mariposita de primavera, ¿te acuerdas que el tema del trío Matamoros?
Sí,
mariposita de primavera, de primavera, sí. El 7 es caracol, el 15 es el perro, número que te gusta mucho, el perrito. Que hay que entrenarlo porque si no crea mucho problema. El 23.
El de usted no va a aprender más, ¿no?
No, tú sabes que es bruto, parece. El 23.
No, es muy inteligente.
Sí, tú crees. El 23 vapor y el 32, bueno, petunio. El novio de Petunia es el cochinito.
El novio de Petunia es porqué.
Sí. ¿Tú sabes que usualmente las alcancías son en forma de puerquito, de cochinito, las
pues
alcancías?
Pues sí, yo no sé por qué.
Sí, y entonces, conversando con una persona allá en Cuba, hace unos días, una persona del campo, de tierra adentro, me decía que el cochinito, el puerquito, es la alcancía del cubano. Y no por la forma de la alcancía para poner moneda, sino porque es la alcancía, porque es lo que ellos crían para después resolver y buscar otras cosas, hacer otro tipo de transacción, ¿me entiendes? Porque la vida es así, Lucy. Esa es la vida. Vamos a seguir entonces con el fan. Vamos a seguir con la lotería.
Estoy llorando.
Esa es la vida real.
Oye, vámonos al Play 4, que sí, tenemos señor. En el sorteo de la tarde 9333-9333. En el sorteo de la noche 2135-2135. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde 121-121. Y en el sorteo de la noche 932, la centena ganadora 932.
Así es.
Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Uh-huh. Y antes de las 8:30, pues vamos a estar repitiendo.
¿Cómo que no?
Los números ganadores.
Con camarones y sin camarones, como usted pues quiera.
Repite con camarones. Sí, ¿Eso de qué viene ese refrán?
Bueno, me imagino que en una barra los tragos se sirven y hay cosas para picar. Y entonces el tipo le dice, oye, repite, es otro trago y pon camarones para picar. Digo yo.
Bueno, no, porque yo lo he oído mucho, pero no sabía de qué venía ese refrán.
Hay cosas así que se dice. Yo tenía un pariente aquí cuando yo llegué de Cuba, me decía, oye, tú debes estar en la cuarta pregunta. Y acabo, oye, tú estás en la cuarta pregunta. Después me enteré por qué y después te comento eso más adelante. ¿Qué cosa es estar en la cuarta pregunta? Bueno. Yo nunca le pregunté, pero me decía que estaba en la cuarta pregunta, pues estaba escachado, ¿no? Tú estás en la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es una expresión que significa estar escaso de dinero o carecer por completo de él. Se le han atribuido varios orígenes. Uno es jurídico y tiene que ver con en siglos pasados a los detenidos en los juzgados se les pasaba un formulario que contaba de cuatro preguntas: nombre y edad, país de nacimiento y profesión, religión y estado civil y rentas. A esta última, o sea, la de las rentas, esta cuestión todos solían responder negativamente, evitando así sufrir embargos.
¡Oh, qué bien! La cuarta pregunta.
Esa es la cuarta pregunta.
Todos los días aprende uno algo.
Es cuestión de dinero.
Tengo que ponerme para las cosas. Tú sabes que tengo aquí una noticia. Bueno, cada día los adelantos, pues, sí. ¿Qué podemos decir? Ahora ya Google anunció que va a traducir las conversaciones en tiempo real.
¿Qué te parece? Increíble eso.
Va a permitir utilizar la cámara del dispositivo móvil para capturar la instantánea de un texto y traducirlo a 36 idiomas. Así que poco le ha durado la exclusividad a Skype. 2 meses después del anuncio de Microsoft, Google le ha salido al paso con esta nueva funcionalidad que marca un punto en la información del idioma. Bueno. La nueva versión de este aplicador de traductor va a permitir en los próximos días la posibilidad de traducir de forma simultánea las conversaciones en 2 idiomas.
Bueno, los intérpretes se están quedando sin trabajo.
Pues sí.
Los traductores.
Y también no es tan simultánea, no es simultánea, pero claro, existe claro. un website en la internet que traduzca. Sí. Traduca.com, que tú escribes el texto en inglés, y hay otros, Ernesto sabe cómo se llama, que tú pones cualquier nombre o palabra en el idioma y tú no sabes cómo se pronuncia, porque en cada idioma es diferente.
Claro.
Y él oye el sonido correcto cuando hay que leer una noticia, cómo se debe pronunciar tal nombre. Yo creo que eso ya lo tiene Google, ¿no? Sí, ya eso está, y eso está funcionando, en la internet y traducir, pero ahora estamos hablando de traducir simultáneamente.
Sí, señor, increíble.
Yo estoy escribiendo en español y se va a traducir de manera simultánea 36 idiomas.
Incluido el chino.
Pues, ¿por qué no? El chino es el mandarín. Sí. Y entonces dice que nos queda 1 minuto. ¿Tú te imaginas en 1 minuto cuánto se puede?
En 1 minuto se hace muchas cosas, Lucy.
Muchachos.
En 1 minuto, tú no tienes idea.
Yo conozco gente que le decía en 3 minutos.
¿De qué tú estás hablando, Lucy?
Del cuento del gallo. El cuento del gallo.
¿A ti te gusta el cuento del gallo, mi estimada Lucy? ¿Te gusta el cuento del gallo?
Mira, hoy me levanté con la tijera en la mano. Cuidado con eso.
Mira, tú sabes que aquí
tengo un mensaje. ¿Sí? Tengo un mensaje que recibí.
Subliminar.
Que recibí a través de la internet un oyente que nos pide que la noticia que yo di en la mañana la vuelva a repetir después de las 7. Así que vamos a complacerlo.
¿Le gustó la noticia entonces?
¿Le gustó la noticia?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj de ese. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, mitad de semana. Estamos a 14 de enero ya del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Ahí 6:30 de la mañana, 1:30 ya con ustedes y nos agrada tenerles. Así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reaccionan los cubanos al anuncio que desmintió el estreno de una red de internet inalámbrica en Santiago de Cuba. El presidente Barack Obama promete a los líderes del Congreso trabajar en equipo para aprobar leyes importantes. Extiende Francia su participación en los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico en Irak. Y el presidente ruso Vladimir Putin no fue invitado al aniversario de la liberación de un campo de exterminio nazi en Polonia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La empresa de telecomunicaciones de Cuba desmintió el anuncio realizado por medios oficiales de que se estrenaría por Santiago el servicio de Internet vía Wi-Fi. Nuestro colega Adrián Reyes amplía la información.
Santiagueros serán los primeros con Internet Wi-Fi en Cuba. Así publicaron los portales Cubasí y Cuba Periodistas de la Unión de Periodistas de Cuba el sábado 10 de enero, pero 72 horas más tarde, Etexa corría a desmentir la noticia.
Es algo que es triste, vaya, me ha quitado la esperanza que hemos mantenido estos dos o tres días.
Así dijo Reinier Agüero, ex estudiante de la UCI a favor de que se habilite el servicio Wi-Fi e Internet desde la isla para descongestionar las colas y los altos costos en las salas de navegación.
Pero es una lástima perder esta esperanza de al menos poder conectarnos a Internet desde nuestros propios ordenadores o nuestros dispositivos, ya sea móvil, tablet, aunque sea desde un lugar estatal, pero bueno.
El desmentido de Texas no tomó desprevenida la periodista independiente santiaguera Yusmila Rey.
Algo que se podía esperar, sencillamente porque ya nos extrañaba en qué medida este tipo de servicio hace que Etexa pierda el control, que haya un poco más de libertad a la hora de utilizar el Internet.
Por su parte, el licenciado en informática de Las Tunas, Eliezer Ávila, cree que la propuesta del presidente estadounidense Barack Obama de aumentar los servicios de telecomunicaciones e Internet en Cuba.
No sé qué estarán pensando en este nuevo contexto, pero si nos llevamos por los antecedentes, que siempre son importantes, yo creo que ellos van a seguir dando pretextos al acceso pleno de los cubanos a la tecnología, y creo que ese va a ser un derecho que va a haber que conquistarlo con presión popular.
Desde el 2012 opera en Cuba el cable de fibra óptica Alba 1, con el cual, según el propio gobierno, se multiplicó por 3.000 la conectividad desde la isla. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Y dos damas de blanco fueron detenidas el domingo por espacio de 2 horas en la localidad de Banes, en Holguín. Escuchemos el testimonio dado a Martín Noticias por Arelis Palacio, una de las activistas.
El domingo yo me dirigía hacia la iglesia y en la calle Quinta del reparto Mariana Grajales en Banes. Y aquí en Banes, en el reparto Mariana Grajales, la calle Quinta, íbamos mi hermana Niurka Cruz y yo, quien le habla, Arely Palacio Alcina, fuimos detenidas. Nos detuvieron adentro de un carro, subieron unos cristales negros a donde estaba sentado el chofer se bajó, subieron los cristales de las dos partes. Nos tuvieron 2 horas, casi 3 horas y media, a mi hermana Niurka Cruz y a mí, para que nosotros no fuéramos a la iglesia. El carro, ellos nos estaban esperando allí para detenernos. Cuando nos detuvieron, nosotros pensábamos que nos iban a llevar para el cuartel, pero la detención fue allí en la calle Quinta, en el carro que nos dieron que nos montáramos. Nosotros nos montamos. Cuando nosotros montaron, ellos subieron los cristales. El carro no tenía aire acondicionado, nada. Éramos como para que a nosotros nos asfixiáramos, para que ellos nos dijeron que era para que hubieran 2 damas menos aquí en Bani. Mira, nos cogieron a las 8:30 y nos soltaron a las 11:25, porque ya nosotros no aguantábamos más, y yo cogí y le tocaba el cristal, porque ya era demasiado la desesperación que teníamos allí adentro, y fue cuando en el momento que nos soltaron, porque ya nosotros casi nos estaba faltando el aire. Otras veces no han detenido, pero no han llevado para el cuartel, pero este viaje no.
El presidente Barack Obama se reunió el martes con un grupo de líderes del Congreso, incluidos opositores republicanos, a quienes les expresó su confianza en poder trabajar con ellos como un equipo este año para aprobar leyes en rubros importantes, incluso si continúan sus diferencias en varios asuntos.
Obama convocó a los legisladores a la Casa Blanca, entre ellos a los líderes de la Cámara Baja, John Boehner, y del Senado, Mitch McConnell.
El presidente Obama dijo a los legisladores que es posible lograr un acuerdo sobre pactos de comercio exterior, cambios en las leyes fiscales, de ciberseguridad y otros esfuerzos para reducir el gobierno y otras medidas para reforzar y llevar más lejos la economía de Estados Unidos.
Exactamente a las 6:36 y una nueva calificación negativa sobre la nota crediticia de Venezuela confirma el mal momento de la economía de ese país, a pesar de que el gobierno asegura que tiene como responder por las obligaciones financieras internacionales. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
La agencia de calificación financiera Moody's rebajó dos niveles la nota de deuda de Venezuela y concluyó en su más reciente reporte que el riesgo de quiebra del país claramente ha aumentado. Venezuela, que padece las consecuencias de la caída de los precios del crudo, está en la categoría de países emisores de deuda a muy alto riesgo, según la agencia. Para el economista Jesús Cacique, esta rebaja tendrá un impacto no solo negativo, sino significativo, y esto es lo que implica la posición de Moody's.
Esto se traduce, si Venezuela va a efectuar una emisión de bonos en los mercados internacionales, sería un cupón extremadamente, pero extremadamente alto, alrededor del 25 o 28 puntos en la emisión de un bono, ¿no? O sea que prácticamente es inviable la emisión de un bono en los mercados foráneos.
Más grave aún, según Cacique, es que Venezuela atraviesa oficialmente por un proceso de estanflación económica.
La escasez de medicamentos, las expropiaciones, el irrespeto al sector privado, el discurso hostil del presidente de la República, de Nicolás Maduro, todo esto confluye, obviamente, en la calificación de riesgo.
A pesar de la baja en la calificación, el ministro de Banca y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, aseguró que Venezuela cumplirá cabalmente con los pagos de su deuda, lo que será una demostración de la solvencia financiera del país. No obstante, la caída del ingreso fiscal.
En lo relativo a nuestros compromisos internacionales, es importante señalar que Venezuela se encuentra en plena capacidad de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Senadora colombiana expresa preocupación por la forma en que se han planteado el diálogo de paz entre el gobierno y los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Federico Fulleda nos informa.
La senadora colombiana Paola Holguín expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno de dialogar con los jefes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, siguiendo con el mismo formato que ha empleado para conversar de paz con las FARC en Cuba. La dirigente aseguró que los jefes del ELN también han rechazado la entrega de las armas. La senadora del Partido Centro Democrático dijo:
me preocupa uno que este diálogo del ELN está planteado en las mismas condiciones del fallido diálogo que lleva más de 2 años con la organización terrorista FARC, porque el ELN también está hablando de la posibilidad de dejar, no de entregar las armas. El gobierno lo ha invitado al llamado cese unilateral que desde el 20 de diciembre supuestamente está adelantando las FARC, pero las evidencias lo que muestran es que en realidad hay un cese bilateral que es ilegal, que es inconstitucional y que está afectando a todos los colombianos.
El gobierno se prepara para iniciar una ronda de diálogos con el ELN, la segunda organización guerrillera del país, que también está en la lista de los grupos calificados de terrorista por Europa y Estados Unidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:39 y en París legisladores franceses acordaron extender la participación del país en ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en Irak, después que 3 hombres armados que proclamaron lealtad al grupo radical dieron muerte a 17 personas en la capital de Francia.
Durante un mensaje ante la Asamblea Nacional, previo a la votación, el primer ministro francés, Manuel Valls, afirmó que Francia está en guerra contra el extremismo, no contra la religión del Islam o los musulmanes, tras reiterar que su país siempre protegerá a sus ciudadanos como siempre lo ha hecho.
En tanto, el jefe del Interpol en Europa reveló que cerca de 5.000 europeos se han unido a los combates en Siria, lo que plantea inquietudes sobre los mercenarios que retornan a sus países para realizar ataques terroristas.
Intentan los ministros del Interior del Parlamento Europeo cambiar las medidas de seguridad, pero la extrema derecha está imponiendo sus condiciones. María García nos informa.
Tras la decisión de los ministros de Interior de la Unión Europea de cambiar Schengen para reforzar la lucha antiterrorista, hoy se han encontrado con aliados en los partidos de la extrema derecha de la Eurocámara, el Parlamento Europeo. El líder del Frente Nacional, la eurodiputada francesa Marine Le Pen, ha ido un paso más allá y ha pedido hoy la suspensión inmediata del acuerdo que permite la libre circulación entre las fronteras interiores de la Unión Europea para personas y también para el tráfico de comercio. La Comisión Europea parece estar abierta a una futura futura modificación de las reglas del Código de Fronteras de Schengen, pero estima que la primera etapa debe ser aplicada en todos sus puntos. El gobierno británico ha anunciado que revisará su protocolo de seguridad para que los servicios de inteligencia tengan más poderes para rastrear las comunicaciones de Internet. En Alemania, el gobierno tiene previsto aprobar mañana un proyecto de ley que permita a las autoridades retirar el documento nacional de identidad de posibles yihadistas durante 3 años. El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, explicaba hoy que quizás con más atención y más cooperación en materia policial europea se hubiera podido evitar quizás no el atentado de Francia, pero sí algunas de sus consecuencias.
No sé si hubiera impedido el atentado, ¿no? En todo caso, lo que sí hubiese garantizado es una mayor disposición de información de esas personas que van hacia las zonas de conflicto, hacia las zonas donde se genera el terrorismo yihadista, que vuelven luego a nuestras sociedades democráticas.
Sin embargo, el control de Internet y las fronteras interiores comunitarias no responderá a una pregunta esencial. ¿Por qué jóvenes nacidos en Europa acaban viajando a Siria o asesinando a gente en París? Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:42, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acudirá a una ceremonia en Polonia por el 70 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz porque no fue invitado por los organizadores, indicó hoy el Kremlin.
La situación resulta incómoda porque el campo de exterminio nazi fue liberado por tropas soviéticas y porque allí murieron millones de internos, la mayoría ciudadanos soviéticos judíos.
Los motivos pudieran deberse a la crisis de Ucrania, que ha afectado las relaciones entre Moscú y Occidente, o a que el presidente Putin no contestó a la invitación de los organizadores.
Polonia ha sido uno de los críticos más duros contra la política del Kremlin y las relaciones entre ambos estados son cada vez más tensas.
Son exactamente las 6:43 de la mañana y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, claro, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estará afectando las provincias occidentales cubanas desde las horas de la mañana no presenta un marcado descenso en el rango de las temperaturas. Las imágenes de los satélites tampoco muestran una pronunciada actividad de nublados y lluvias y se caracteriza más bien por ser un frente frío seco, seguido por débiles altas presiones que no están provocando vientos capaces de originar fuertes marejadas. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales al paso del frente con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto de las provincias. Marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo y buenos días.
Muy buenos días. Oscar, ¿cuál es la pelea de boxeo que el mundo más está esperando?
Mi socio, Pacquiao Mayweather.
Bueno, no, pues dice el promotor Bob Arum,
¿sí?,
que el señor Manny Pacquiao ya firmó contrato, aceptó todos los términos que incluyen que Mayweather gana el 60% de las entradas contra solamente 40% para Pacquiao.
Sí.
Y ya está todo firmado, el único que falta ahora es Mayweather.
Entonces la pelota está del lado de Mayweather ahora.
Sí.
Dime tú.
Ya, yo no creo que vaya a llegar a este punto, sí, y que no se dé la pelea sería ridículo.
Sí, no, no.
Sabiendo, pero... vaya, sabiendo también que Mayweather no es que le tenga miedo a Pacquiao. Pero Mayweather comprende que el único tipo que le puede dar problema a él en el ring es Pacquiao.
Definitivamente, sí, históricamente ha sido así.
Y no sé si eso va a ser lo suficiente, pero supuestamente los números que están diciendo es que la posibilidad de que Mayweather ganara hasta 120 millones de dólares por la pelea.
Oiga eso, compadre.
Y después nos quejamos de los sueldos de la pelota en el béisbol.
Sí, chicos, sí, la verdad que es una cosa increíble.
120 millones de dólares pudiera ganar Mayweather.
Sí.
Y entiendo una cosa, entiendo que es la pelea más taquillera
Claro, claro,
que existiría en este momento en el boxeo. No hay una pelea que atrayera más público, más dinero, más vistas esas en pay-per-view para sí. verla por televisión. Creo que esa sería la pelea, y los precios probablemente van a estar fuera de liga.
Sí, claro, claro, claro. Ahora, hay una realidad, todavía esa pelea llama la atención, pero si demora un poco más...
Ese es el problema también, que mientras más esperen, sí, menos claro, interés tiene.
Claro, claro, ahorita van a haber dos individuos con el Medicare.
Con el Medicare y uno en muleta y el otro con un aparato para caminar en el ring, ¿sabes? Sí, llega el momento que tienen que hacer esta decisión.
Sí, sí, sí.
Mayweather empezó a hablar bobería hace unos meses, que si esto, que si ven, vamos a pelear el día tal. Bueno, ya está para el 2 de mayo. Sí.
El 2 de mayo es la fecha.
Ya el 2 de mayo está, por lo menos en el contrato que firmó claro. Pacquiao.
Sí, señor.
Y Pacquiao yéndose de acuerdo con todos los términos sí, que estaba pidiendo el señor Mayweather.
El que pidió el muchacho este Mayweather.
Ahora está en la cancha de Mayweather a ver sí. si él hace lo que tiene que hacer y pelean uh-huh. cuando tienen que ser.
Sí.
Pero bueno, vamos.
De ahí, el pronóstico es reservado en cuanto a esa pelea, mi estimado amigo, Pacquiao Mayweather.
A mí me gusta Pacquiao en esta pelea.
No, a mí también, y yo creo que a la mayor parte de las personas también.
Pero entiendo que Mayweather es el mejor boxeador en este momento, sí. Libra por libra, en el boxeo.
Oye, en cuanto a edad está más o menos parejo, ¿no?
Sí, está más o menos. No,
está parejo
no.
los muchachos.
Pero oye, es sí. lo que tú dijiste, si sí. no se apuran, no, el no, interés no. de la pelea esta se desaparece.
Totalmente, claro. Y el dinero también.
Sí, bueno.
El dinero con el interés se va.
Aunque ya este señor firmó.
Sí.
Ahora, lo único que tiene que suceder es Mayweather aceptar los términos, y los términos son los que él pidió.
Claro, ¿qué más?
Él fue el que puso los términos en la mesa.
Sí, señor.
Y vino Pacquiao y dijo, vamos, dale, firmado está.
O sea, te acepto los términos tuyos.
Ya está todo aceptado. Oh. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Echarte para atrás?
Qué interesante eso.
Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reaccionan los cubanos al anuncio que desmintió el estreno de una red de internet inalámbrica en Santiago de Cuba. El presidente Barack Obama promete a los líderes del Congreso trabajar en equipo para aprobar leyes importantes. Extiende Francia su participación en los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico en Irak. Y el presidente ruso Vladimir Putin no fue invitado al aniversario de la liberación de un campo de exterminio nazi en Polonia.
Bien, son las 6:49 de la mañana, por acá regresando Raudy Veloz con Lucy.
Raudy Veloz, no sí, sé Raudy. Por qué, pero me quedé
sordo. Raudy Veloz.
Rauda y Veloz.
Sí.
Ah, está muy bien eso. ¿Tú sabes lo que quería comentarte? Mira, te lo voy a pedir, lo quiero escuchar pronto.
Sí.
Que Juan Gabriel hace un dúo con Juanes en el nuevo sencillo uh-huh. con la canción Querida. ¿Te acuerdas? Querida.
Sí, cómo no. Lo leí eso en algún lugar. No he oído el dúo ese, pero lo escuché. Pero son dos estilos totalmente diferentes, vaya, no sé, Juan Gabriel.
Bueno, pues se acomodaron ahí de lo más bien.
Se acomodaron, ¿no?
¿Te acuerdas aquella canción? Dime cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver.
Sí. Ya, pero, oye, Juan Gabriel es un personaje.
Sí,
es un showman,
a mí me gusta
como se le llama.
Mucho, a mí me gusta,
Sí, señor.
Es un hombre con un talento.
Tremendo. Buen compositor, genial
sí,
compositor.
Sí, muy buen compositor, pero bueno. Eran épocas cuando oíamos esas canciones en los 80, como el sí, Noa Noa y todo.
El Noa Noa. Qué rico el Noa Noa. Es un tema de rock.
Bueno, pues ahora saca un nuevo sencillo musical. Ya salió el video. Uh-huh. Así que, como ya salió el video, yo creo que tienes sí. acceso
a buscar
la canción.
Lo voy a buscar. Querida es querida.
Querida. Acuérdate.
¿Cómo no,
querida,
claro.
Así le tienes que llamar tú a Lorena y ya te acuerdas.
Sí, seguramente que
es
sí.
Es una reinterpretación de uno de sus éxitos más emblemáticos y lo hace con el rockero colombiano Juanes. Uh-huh. La versión de esta canción, efectivamente, esta canción fue del año 1984.
Sí.
Y forma parte del nuevo álbum de Juan Gabriel que va a salir a la venta ahora el 10 de febrero. Entonces ya empezó lo que le llaman la preventa en iTunes, que tú sabes que se puede bajar
sí.
a través de la internet. Y este nuevo álbum de Juan Gabriel se llama Los Dúos, siguiendo lo que han hecho muchísimos artistas.
Lo que ha hecho todo el mundo, casi hasta tú lo has hecho también ya. Tú hiciste dúo con quién, Lucy.
Estoy hablándote de artistas que fueron consagrados en una época, como Tony Bennett, sí, como todo, que se han rejuvenecido haciendo todas esas canciones emblemáticas que habían sí. grabado, pues acompañado de gente joven, gente de ahora.
Gente de zona.
No, gente de ahora, de lo que es la vanguardia musical. ¿Y qué pasa? Eso les ha permitido pues resurgir. Y se está utilizando esto mucho de los dúos.
Claro, claro.
Y este disco precisamente es de dúos, este nuevo álbum de Juan Gabriel que sale a la venta el 10 de febrero. Y Querida es uno de sus temas más emblemáticos. Juan está muy sí. contento de haberlo cantado con él.
Te tengo una sorpresa. Estoy viendo aquí en YouTube ahora mismo. Juan Gabriel y Juanes cantan juntos el tema Querida.
Bueno,
aquí ves. Está el video y desde luego si está el video está también el audio. Así que...
Pues complace.
Te lo traigo mañana.
Complace peticiones.
Te lo traigo mañana, sí.
Y por otra parte, Juan Gabriel, ambos se dan las gracias. Ahí se dan su cariñito cada uno. Juan Gabriel...
Así cariñito. Sí.
Juan Gabriel muy contento de cantar con Juanes.
Ah, bueno.
Le dijo que gracias por estar con él en esa canción tan famosa, tan querida.
Claro,
gracias
claro, claro.
por cantar en mi canción y estar conmigo y
está
grabarla.
Bonito. Está bonito.
Y para su nuevo álbum, Juan Gabriel se ha rodeado de otros artistas, como ya te había explicado. Mira, grabó un dúo con Laura Pausini, uno con Marco Antonio Solís, otro con Natalia Jiménez.
Oye, hay varios. Tremendos artistas.
Claro, tremendo los artistas
muy bueno.
de ahora. Y de ahí todo el mundo sale favorecido.
Definitivamente es Juan Gabriel. Es Juan Gabriel.
Y el público también sale muy, muy sí. contento porque va a haber una versión nueva de aquellos éxitos incorporando a sus canciones que escuchen en este momento.
Muy, muy bueno eso, Luce, buena idea.
Yo creo que sí.
Y mañana lo tenemos por acá, seguramente que sí.
Bueno, querida. Míratelo,
querida, un buen tema ese, definitivamente.
Bueno, ¿y qué tenemos hoy en la música?
Mira, vamos a comenzar un poco, porque un día como hoy, esto está en la efeméride, en el año 1973, Estados Unidos, acá en Estados Unidos, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo, en el llamado Aloha from Hawaii. Y de eso tengo un dato que es muy interesante, porque este concierto fue benéfico, Aloha from Hawaii, en enero del 73, llevó a cabo por la Fundación contra el Cáncer, Kui Lee. Se convirtió en el primer concierto por satélite a nivel internacional transmitido por televisión, logrando una audiencia de aproximadamente 1,5 millones de espectadores. El doble álbum de esa presentación, Aloha from Hawaii, vía satélite, lanzado en febrero, llegó a los primeros puestos de venta, llegando a comercializarse más de 5 millones de copias solamente en territorio de Estados Unidos. Así que esto fue un éxito tremendo. Yo lo tengo en casa.
Aloha. Aloha se dice, Aloha.
No sé, te pregunto.
Aloha, dice Teodici.
Sí, bueno, aloha. Pues aloha entonces. Llegó un helicóptero, una cantidad de personas lo estaban esperando, una cosa tremenda. El pago de las entradas se hizo con el dinero que la persona pudiera donar. No había una tarifa de entrada específica, sino los que pudieran donar, donaban, los que no entraban de gratis, porque era una cosa benéfica de Elvis Presley. Y aquí él canta el tema My Way. El que escribe esto por acá dice que My Way es una canción, bueno, todo el mundo lo sabe, que es en inglés, que popularizó Polanka, o sea, es de Polanka, basada en una canción francesa. Y Elvis realmente le hizo una interpretación muy buena, con mucha credibilidad de este tema, que sin lugar a dudas le conocemos a Frank Sinatra, el hombre de...